Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva emisión deportiva en Radio Francia Internacional. Con la mayoría de los campeonatos de fútbol europeos a punto de concluir, sin mucho suspense por el reparto de premios ya previsibles y con las prisas de finiquitar lo antes posible la temporada para concentrarse en el próximo Mundial de Rusia, hemos aprovechado la ocasión para seguir tratando esta disciplina, pero del lado femenino. La Copa América Femenina, que se disputa en Chile, es una ocasión perfecta para conocer en qué estado de salud se encuentra esta práctica en Sudamérica. Pero antes, vamos a repasar los marcadores más destacados de la última fecha de la Liga, y para más tarde tendremos reservada nuestra página polideportiva, que hoy viene muy cargada. Lunes 23 de abril, escuchan los deportes en RFI. Entramos en materia. Saludos desde París. Quedan 4 fechas para que concluya un campeonato francés al que le va a faltar emoción tras la consecución matemática el 7º título parisino la pasada semana. A pesar de este dato, el PSG busca como motivación superar los 100 puntos y ahora mismo están a falta de 10 unidades para conseguir ese logro después de vencer 0-1 en la cancha de Burdeos. La poca emoción está centrada en el segundo puesto, ya que Mónaco ve peligrar esa posición a 20 puntos de los parisinos, perseguido muy de cerca por el Lyon y Marsella, que son tercero y cuarto respectivamente, a tan solo una unidad de los monegascos. Esperemos la próxima semana cómo transcurre una liga en la que Lille está a punto de perder la categoría y en la que siguen sin definirse los puestos europeos. Y ya que hablamos de competición europea, y solo como apunte, no habrá que olvidar que esta semana se van a disputar los encuentros de ida de semifinales en las dos competencias de la UEFA. El martes, en la Liga de Campeones, el Liverpool enfrenta a la Roma, y el miércoles el Bayern de Múnich hará lo propio frente al Real Madrid, mientras que el jueves en la Liga Europa Marsella se va a medir al Salzburgo y el Arsenal al Atlético de Madrid. Ahora sí, vamos a centrarnos en el fútbol femenino, aprovechando la disputa de la Copa América Femenina de Chile 2018, en el que está en juego 2 cupos directos y un repechaje para ir al Mundial de Francia que se disputa este año. El campeón y subcampeón van a ir directos, pero el tercero tiene que jugarse su clasificación ante un equipo de la CONCACAF. De momento, en el cuadrangular final, todo indica que Brasil va a salir campeona, mientras que Chile y Argentina lucharán por el segundo puesto a la espera de lo que pueda hacer Colombia ante Brasil. En Argentina nos está esperando una de las mujeres que más ha hecho y está haciendo a favor del fútbol femenino sudamericano. Desde hace más de una década, Mónica Santino ha logrado que esta práctica sea un referente en uno de los barrios más desfavorecidos de Buenos Aires. Además, es una exjugadora y entrenadora de las más conocidas. Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra llamada.
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por esta llamada y por esta posibilidad de charlar de fútbol de mujeres, que siempre es una gran oportunidad para nosotros.
Pues aprovechémosla. Ahora que además muchos tienen la mirada puesta en Chile con la disputa de la Copa América, nos gustaría saber, a través de una persona que se dedica a esta disciplina, ¿con qué salud cuenta actualmente el fútbol femenino sudamericano? ¿En qué momento estamos?
Estamos en un momento que hay un gran movimiento de mujeres, no solo las que compiten en alto rendimiento, que es como esta competencia, sino muchísimas mujeres jugando al fútbol en todos lados. Cuando digo todos lados, me refiero a todas clases sociales y a mujeres que no necesariamente son deportistas, pero que, por ejemplo, salen de trabajar y alquilan una cancha y juegan. Y no es un fenómeno que únicamente ocurre en Argentina, sino en todos nuestros países. Nosotras sabemos muy bien que la historia del deporte siempre fue escrita por hombres de cierta clase social, y que siempre nos ha costado muchísimo el ingreso a estas prácticas, donde por lo general los que toman decisiones tienen una mirada muy patriarcal sobre cómo deben ser nuestros cuerpos, nuestras conductas y cómo debemos estar en función del deporte. Esto es permitir algunos juegos sí, otros no, otros considerarlos femeninos, otros que no podemos estar en esto porque son de varones. Y el fútbol, que es el deporte más popular en nuestro continente, el que nos representa culturalmente, el que genera identidad, es un deporte que siempre nos dejó relegadas. Entonces, con distintos enfoques o formas, digamos, el tronco de discriminación es el mismo cuando vamos a Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay. Digamos, estamos todas en esa misma línea.
A mí me gustaría destacar muchas de las cosas que nos acabas de pronunciar en estos momentos para desarrollarlas, ¿no? Usted, que ha sido pionera del fútbol femenino en su país, habrá visto cambios notorios desde que empezó a practicarse este deporte hasta la actualidad. Pero, ¿esa evolución ha ido más rápida o más lenta de lo esperada?
El primer campeonato oficial en Argentina, de la Asociación de Fútbol Argentino, es del año 91. Y yo creo que lo que cambió es la forma en que las mujeres tomamos el fútbol. mayor preocupación por entrenarnos, mayor preocupación por levantar nuestro rendimiento. Ahora, si lo miramos del lado de la dirigencia deportiva o de quienes toman las decisiones, estamos exactamente igual, ¿no? Y ahí es donde hay una gran brecha. Les sigue molestando el fútbol de mujeres, siguen argumentando que no generamos ingresos, siguen pensando que no lo hacemos tan bien como los varones y siguen de alguna manera no difundiendo los torneos y no hablando de mujeres con respecto al fútbol. Entonces creo que la evolución es lenta en la dirigencia y rápida, muy rápida, del lado nuestro, del lado del movimiento de mujeres, y lo que estamos exigiendo son lugares, más entrenadoras, más espacios de desarrollo en los clubes para que el fútbol femenino realmente crezca. Y yo lo que siento y lo que muchas de nosotras sentimos es que no hay dirigentes a la par de esa situación histórica y cultural de este momento.
Mi siguiente pregunta iba en relación a lo que me acabas de comentar. Te iba a preguntar si directamente, si hay o sigue existiendo mucho tabú con respecto al fútbol femenino de cara al exterior.
Yo creo que sí. Yo creo que el fútbol en Argentina es prácticamente una religión de la que todos formamos parte, todos y todas formamos parte, nuestras familias, nuestros barrios, es parte de nuestra cultura, pero está conducida por patriarcas. Está conducida casi, te diría, haría una comparación un poco extrema, pero como la Iglesia Católica, ¿no? Un lugar donde ninguna mujer puede entrar o difícilmente puede entrar y que lo que tenemos es tareas de servicio, pero no tareas de lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces creo que la gran batalla la tenemos que dar ahí, como también lograr más representación de las mujeres en cultura del fútbol. Esto es, que las jugadoras que van dejando de jugar se conviertan en entrenadoras. Entonces las niñas más chiquitas van a dejar de tener solo la referencia como varones. En este caso puede ser Messi, puede ser Tevez, yo que soy un poco más vieja, Maradona, y pensar en que hay mujeres jugadoras de fútbol más grandes y tener ahí un espejo donde mirarse y que eso permita eso, justamente crear cultura de mujeres alrededor del fútbol. Como también fundar clubes propios, donde la lógica sea darle más espacio al deporte de mujeres y no estar esperando que un varón decida cuándo nos da la cancha, cuándo no, y qué juego de camisetas usamos, ¿no? Son los problemas más comunes.
Precisamente, es difícil proyectar el fútbol femenino en un país en el que Maradona y Messi son símbolos, o al contrario, esto ayudaría más, pero por lo que me comentas, no ayuda mucho tampoco.
No, nos ayudaría mucho que estos compañeros que aman el fútbol exactamente igual que lo amamos nosotras, empiecen a abrir también camino y hablen de mujeres futbolistas, nos den la mano derecha y nos saquemos una gran foto todos juntos y hagamos a ver acciones que tengan que ver con potenciar el juego, porque me parece que ellos son de alguna manera víctimas también cuando hablamos del fútbol en términos de mercado, ¿no? Los futbolistas también sufren mucho, sufren presiones, se olvidan de lo que significa el juego y nosotras estamos en un momento donde el juego es lo único que nos importa. Entonces quizás debiéramos juntarnos porque somos futbolistas, tan futbolistas como cualquiera de ellos y que ellos también nos podrían dar una gran mano en función de la atención que acaparan en hablar de fútbol de mujeres positivamente, ¿no?
Estamos acostumbrados a ver a las estrellas del fútbol femenino sudamericano a dar el salto a campeonatos europeos o bien a los Estados Unidos. Es significativo, ¿no?, para buscarse una carrera profesional. Y recién se ha puesto en marcha los campeonatos en diferentes países sudamericanos. Esta iniciativa creo que llega un poco tarde. ¿Va a frenar ese éxodo de talentos hacia otros países?
Acá nosotras creo que todavía estamos un poco lejos del profesionalismo, bastante lejos porque nosotras todavía no llenamos estadios, todavía socialmente no somos acompañadas masivamente como para pensar que es un deporte que genera ingresos para pagarnos. Yo creo que todavía es un camino muy lento y que aparezca la oportunidad de ir a jugar campeonatos europeos donde la jugadora se la considere deportista y trabajadora sigue siendo algo tentador. No creo que así rápidamente se cambie una cosa por otra y me parece que van a ser procesos mucho más lentos. Sí es importante que esas jugadoras que tienen experiencia en Europa vuelvan a la Argentina para hablar del fútbol de mujeres en otra dimensión y de otra cosa, ¿no? Como se lo trata en otros países del mundo. Me parece que esa experiencia es muy valiosa. Nosotras el trabajo que hacemos en la Villa 31, que es un barrio vulnerado socialmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, apunta justamente a la representación de las mujeres, a crear cultura de mujeres alrededor del fútbol y planeamos hacer como algún manual de entrenadoras donde todas hagamos aporte desde esta perspectiva de género, siempre apuntando a que el deporte de mujeres crezca cada vez más. Así que no creo que se cambie una cosa por otra, pero me parece importante que esas mujeres que juegan en Europa después vuelvan a la Argentina con lo que aprendieron, ¿no? Con esa cabeza y con esa manera de mirar el fútbol y el deporte de mujeres.
Pues aquí va mi última pregunta, ligada a lo que me está respondiendo en estos momentos, porque usted ha sido galardonada en su país con el Premio de Mujeres Solidarias, gracias al proyecto que lleva a cabo en Villa 31 con el fútbol femenino, un ejemplo de cómo el deporte puede servir de catalizador para luchar contra la violencia de género, el machismo y las imposiciones culturales. Me imagino que habrá pasado por muchos apuros y obstáculos para llegar a estabilizar este proyecto, ¿no? Pero echando la vista atrás, Mónica, ¿de qué se siente orgullosa? ¿De qué pueden presumir las mujeres que practican el fútbol en Villa 31?
Y nosotras, cuando llegamos al barrio, la cancha más importante del barrio, no podíamos apenas usarla. Y lo que hemos logrado en 10 años de trabajo, en conjunto con las chicas, con las mujeres que viven en la Villa 31, es tener un horario y un espacio para entrenar en una de las canchas más importantes. Aparte de eso, generamos un espacio grupal al lado del proyecto deportivo para hablar de nuestros derechos, para resignificarnos como futbolistas y para entender que las transformaciones son colectivas. Porque el fútbol, hay algo que enseña maravilloso, es que justamente la transformación es colectiva y que el rol de cada uno es importantísimo. Aprendimos a levantar la cabeza es fundamental para poder jugar y hacerle un pase a una compañera. Creamos un cuerpo técnico entero de mujeres, desde preparadora física hasta entrenadora de arqueras, y entrenadora de campo. Tenemos algunas de las chicas de la 31 jugando en equipos de AFA y estamos muy orgullosas de lo que construimos como colectivo, y creemos que esta experiencia de la Villa 31 debe propagarse también a los clubes de fútbol y a otros barrios, ¿no? Y que es la manera de empujar adentro de los lugares donde se toman decisiones para demostrar que no estamos atendiendo un capricho, sino que estamos ante un derecho, o donde hay una demanda hay un derecho. Y de ese derecho inalienable, y entrando al siglo XXI, no pueden pretender. El deporte más maravilloso del planeta, el que congrega a tanta gente, las mujeres, que somos más de la mitad de la población, estemos afuera. Así que orgullosísimas de esto, porque la solidaridad la construimos entre todas, cambiando la sospecha por la solidaridad. Esto es, no confío en mi compañera, confío en la que tengo al lado, y la mejor manera de hacer el gol más bonito es pasándonos la pelota entre todas, ¿no? Así que estamos muy, muy seguras de lo que construimos y mirando para adelante en ese sentido.
Nosotros sí que estamos orgullosos de haber entrevistado a Mónica Santino, aprovechando la celebración de la fiesta del fútbol femenino Sudamérica. Vaya nuestro homenaje a esta disciplina deportiva. Y desde aquí te damos las gracias, Mónica, por haber hecho este trabajo magnífico, y para que no se pare aquí y para que siga creciendo todo este trabajo y todas estas iniciativas, para que se equilibre, como hemos dicho desde un principio. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, y ojalá que el Mundial de Francia, ¿no?, que femenino también, tenga la repercusión que todas necesitamos que tenga. Un abrazo grande.
Suerte.
Gracias.
Atrás dejamos nuestro tema principal dedicado esta vez al fútbol femenino. En nuestra página web podrán disfrutar de la entrevista íntegra con Mónica Santino. Ahora vamos a enfilar nuestra página polideportiva para rematar la emisión de hoy, en la que, por supuesto, tenemos que informar de tenis, tras una nueva victoria de Rafael Nadal en su vuelta a las canchas tras sufrir una lesión en enero pasado, que alarga su leyenda, particularmente en la superficie de polvo de ladrillo, donde está considerado el mejor jugador de todos los tiempos. El tenista balear se alzaba con su décimo Master 1000 de Monte Carlo, el primer grande de la gira de arcilla, tras batir en la final al japonés Kei Nishikori en 2-7, 3-6, 2-6. Este último título para Nadal representa el 76 de su carrera, el número 31 en su colección de Master 1000, lo que le ubica como el tenista que ostenta el récord de trofeos en esta categoría, tras superar a Novak Djokovic, que tiene 30. Con este título de Monte Carlo, Nadal garantiza su primera posición en el ranking ATP como mínimo una semana más.
Difícil de valorar este momento. Siempre es especial para mí cada vez que logro este trofeo. Es un sentimiento que no es fácil de describir, especialmente tras regresar de las lesiones. Es el comienzo de la temporada de tierra batida, nuevamente, y esa es la razón por la cual es tan especial para mí. Estoy muy feliz por todo. Ha sido una gran semana en términos generales. Todos los partidos han sido muy positivos. No se puede pedir más.
El próximo reto de Nadal, por cierto, será esta semana en Barcelona. Luego vendrá Madrid, la reconquista de Roma y el colofón, la búsqueda de su undécimo Roland Garros. En ciclismo, el campeón de Luxemburgo, Bob Jungel, se adjudicó la Lieja-Bastoña-Lieja, la prestigiosa carrera más antigua de las clásicas. El ciclista de la escuadra Quick-Step dio la sorpresa venciendo en solitario con 37 segundos de ventaja sobre el canadiense Michael Woods y el francés Romain Bardet. Atletismo, el keniano Eliud Kipchoge conquistaba el maratón de Londres mujeres con un tiempo de 2 horas, 4 minutos, 17 segundos por delante del etíope Tola Shura Kitata y de la estrella del atletismo británico Mo Farah. Por último, en motociclismo, se disputaba el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin con victoria en la categoría reina de GP del piloto español Marc Márquez. Segundo en el circuito tejano fue Maverick Viñales y tercero Andrea Iannone. Ahora sí ponemos aquí el punto final a los deportes en RFI. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, sean todos felices.